Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 9, son las 8 en Canarias, es martes 22 de enero. Primer consejo de ministros del año, con la crisis del chuletón, la coalición en carne viva, ¿verdad? Que decíamos antes en frase feliz de Víctor de la Serna. Después de que Sánchez lamentara los desatinos de su ministro de Consumo, el gobierno va a aprobar el anteproyecto de ley de cooperación internacional que incluye el mandato de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta en ayuda al desarrollo en 2030. Pendientes también de cómo se resuelve el caso de Novak Djokovic, el nuevo ídolo antivacunas. El juez le dio la razón al tenista, el gobierno australiano decide las próximas horas si le deporta o no. O sea, si juega el Open de Australia o no. Sube el precio de la electricidad en el mercado mayorista, un 2,7. El presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, de 65 años, ha fallecido esta madrugada en Italia. ¿Y la bolsa cómo ha abierto? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos. Pues la bolsa recupera parte del terreno que perdió ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,3% hasta 8.730 puntos. Hoy comparecerá el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Lo hará ante el Comité Bancario del Congreso. Va a defender su nominación a un nuevo mandato al frente de este organismo. Se ha filtrado ya parte de su discurso. Repetirá el mantra de que va a hacer lo que sea necesario para atajar la escalada de la inflación. Mañana, precisamente, se publica el IPC de Estados Unidos. Se espera que aumente 3 décimas hasta el 7,1%. Son niveles nunca antes vistos. Los analistas esperan 3 o 4 subidas de tipos de interés este año en aquel país. Dentro de casa, en unos minutos se conocerá el índice de producción industrial. Además, el Tesoro coloca letras con vencimiento a 6 y 12 meses. Quiere captar hasta 6.000 millones de euros. En los demás mercados continúa la tensión en el de deuda pública. Sigue subiendo la rentabilidad de los bonos. En las criptos, el Bitcoin sigue débil, ayer llegó a perder los 40.000 dólares, hoy se negocia algo más arriba, y en las materias primas el precio del petróleo continúa por encima de 80 dólares. Se han crecido 10 dólares en poco más de un mes.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo más bien despejado. Las temperaturas subirán hasta los 14 grados de máxima en el centro. Hoy veremos de nuevo el sol, pero ya te aviso que a partir de mañana empezarán a bajar los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la 42 en Fuenlabrada que corta el carril derecho y que provoca ya 10 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Las Tablas, por la 4 en Pinto y Butarque, por la A5 en Móstoles y en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A2. En las calles de la capital está todo muy tranquilo, solamente destacar algo más de intensidad circulatoria en la entrada por la 6 en la Avenida de la Memoria. Y recuerda que hoy de nuevo y por segundo día consecutivo los autobuses de la MT serán gratuitos, todos menos el amarillo, el que va al aeropuerto. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una hora por delante para seguir tratando asuntos de interés colectivo. Aquí con Esther Jaén, Ana Martín y Jorge Bustos. Esta mañana en Herrera en COPE. Y mira, os propongo dedicarle 2 o 3 minutos a varios asuntos. Uno de ellos, que Eurostat diga que somos los campeones del paro en toda Europa. Muy por cima de la media, en todos los sentidos. Y que los que menos estamos creando riqueza y PIB, las bajas por culpa de Omicron seguramente no colaboran para que eso sea compensado de manera más eficaz. Y también, por otra parte, bueno, os quiero preguntar por los millones que no se ejecutan o que no ejecuta este gobierno de las ayudas europeas y todo lo que tiene que ver con ello, ¿eh? Y luego también, claro, por esa especie de esperanza secreta que tiene el gobierno de sacar adelante su reforma laboral, aunque sea con los votos de Ciudadanos, el PP no se los va a prestar ni borracho, y además creo que no debe hacerlo si le interesa al PP que no le sobrepase Vox por el otro lado. Y oye, y me consta que eso tiene al gobierno un poco mosqueado, ¿o no? ¿O creéis que no?
A ver, yo sinceramente, Carlos, creo que estamos mareando, están, mejor dicho, mareando la perdiz y que la reforma laboral acabará saliendo adelante, la convalidación, mejor dicho, como siempre y con los de siempre. Primero porque los votos de Ciudadanos, que tiene 10 diputados, no son suficientes. Y segundo porque, además, Ciudadanos es como el agua y el aceite con el bloque Frankenstein. Ya se demostró en la negociación, no de los presupuestos que actualmente que han entrado en vigor ahora, sino en los presupuestos de 2021. Entonces, bueno, pues a mí me parece que Esquerra, Bildu, PNV se están haciendo de rogar, pero que el Gobierno no tiene ningún plan B ni tiene previsto que no sea así. Entre otras cosas, cuenta con una baza, a mi modo de ver, bastante poderosa, que es que y que es algo que vienen verbalizando tanto el presidente como distintos ministros, que es que, como en el caso de Gabriel Rufián, de Otegi y compañía, no te puedes pasar 9 años demonizando una legislación laboral heredada del Partido Popular y a la hora de la verdad y cuando tienes oportunidad de cambiarla por otra, no hacerlo. Y con eso, con esa baza, cuenta el Gobierno. Ahora bien, lo de que el Gobierno se crea el tuerto en el país de los ciegos o que les diga a sus socios que si no es Guatemala será Guatepeor, con lo que tiene enfrente el Partido Popular y Vox, yo creo que, bueno, pues que este argumento empieza, creo no, me consta que este argumento también empieza a cansar a los socios parlamentarios, porque, hombre, algo más tiene que ofrecer. Yo creo, de todas maneras, en concreto, en esta negociación, igual que pasó con los presupuestos, que para conseguir el voto de Esquerra se negoció a través de la ley audiovisual la cuota del catalán y del resto de lenguas cooficiales, pues que en este caso, para no tocar la reforma laboral en los términos en los que fue pactada con la patronal y con los sindicatos, pues habrán negociaciones al margen que les darán otras cosas. Vamos.
La mesa, ¿no? Supongo, yo creo que...
Vamos, la mesa, irán por otro lado, pero vamos, a mí, de verdad puedo equivocarme, ¿eh? Pero yo creo que la reforma la convalidación saldrá adelante con los de siempre.
Pero Ana, esta vez los socios han ido muy lejos en la escalada verbal, por decirlo así, es decir, cuando insistió tantas veces Rufián en llamar humo a esta reforma laboral, humo. O sea, es difícil volver de determinadas palabras que van dirigidas a tu parroquia, evidentemente, sin que luego te lleves un jirón gordo de credibilidad cuando se lo apoyas sin ningún cambio, es difícil. O sea, más allá de... No sé qué otra cosa se le puede dar. O sea, lo de Netflix, bueno, por presupuestos, bien, bueno, pero es que la reforma laboral es que impacta directamente los intereses de muchos de los votantes de la coalición y de los socios de la coalición. Bildu está en el no absoluto, Esquerra sigue en el no, el PNV sigue en el no, y si se mantiene, si se quiere mantener el sí de los de la patronal, no se puede tocar una sola coma. Y yo no sé, a mí me parece complicada la tramitación esta vez, porque los compromisos, la hemeroteca es muy reciente y la contundencia con la que Rufián y compañía han atacado el texto consensuado por los agentes sociales es difícil de olvidar. No me parece que este sea un tema en el que, como siempre, bueno, pues al final se aprueba porque la alternativa es peor y tal, ¿no? A mí me parece que a algunos les viene bien que la patronal se baje del acuerdo. Provocar, o sea, para Rufián y para Otegi, que provocar que la COE se baje de este acuerdo alterando algunas de las frases, de las cláusulas del texto legal para su tramitación, es una victoria electoral para ellos. A ellos les da igual que la patronal, ya está mejor que la patronal se baje. Quien no se puede permitir que la patronal se baje es Sánchez, porque Europa está mirando con los fondos en la mano. Esta es la encrucijada en la que tiene Sánchez, y luego ya el resto de leyes que van a venir este año.
Claro, yo creo que por eso el movimiento de Ciudadanos es muy inteligente, es decir, aquí están mis votos para aprobar la reforma de la reforma
para
laboral.
Para impedir que lo toquen, sí, sobre
exacto,
todo porque mete una
tal
cuña.
Como está.
Mete una cuña en el gobierno, en la coalición, en la geometría de apoyos de la coalición, que puede producir más inestabilidad. O sea, si Esquerra... No olvidemos que Iglesias, antes de abandonar el gobierno, su gran obsesión era que Ciudadanos, que ya había prorrogado algunos estados de alarma cuando falló Esquerra, que no se incorporase como socio a la coalición, porque eso suponía traicionar el espíritu de izquierdas y progresistas. Porque para Podemos, Ciudadanos es prácticamente lo mismo que Vox. O sea, para Podemos es lo mismo, para Esquerra ni hablar, y para Bildu ni hablar, que es lo mismo. Todo es ultraderecha en su mente, ¿no?
Entonces, meter esa cuña... Sánchez desprecia a Ciudadanos, lo que pasa es que le sirve para meter presión al resto del bloque.
Claro. Pero deja herida la coalición, ¿eh? Deja herida la coalición.
Yo creo que Pedro Sánchez no desprecia nada que le pueda ayudar a pasar
un día más en Moncloa.
El día, no, el tema de que nos ocupa, ¿no? Que en este caso es la reforma laboral. El siguiente será la reforma fiscal y cuando llegue a ese río, pues cruzará ese puente. Pero en este caso yo tengo dudas serias de que llegue un momento que diga, no, pues voy a aceptar los votos y voy a pelear única y exclusivamente por los del PNV. Que el PNV tampoco puede estar muy en contra de la reforma laboral. El PNV será más o menos una defensa de los intereses de Confebask. Digo, similar. Sí. Y no es tan una oposición tan cerril, desde mi punto de vista. Por tanto, el gobierno tiene esa puerta. Y cuando pudo intentarlo en otra ocasión, como bien decíais, Pablo Iglesias bloqueó por completo o cegó esa vía para que no prosperase. Pero esa es otra vía posible que creo que está dispuesto a explorar.
Pero no es una vía venial, Esther. Yo creo que es una vía abre un agujero en el Frankenstein. O sea,
se tire antes del Frankenstein tendrá que explicar por qué.
No, claro, pero los partidos separatistas y radicales tienen un relato. El que no lo va a tener es Sánchez, que siempre quiso ir con el Frankenstein y de repente, por pura supervivencia, se vende a la derecha. Claro, eso le hace
el argumento electoral, se lo da hecho y abraza a la izquierda. Abraza o no la socialdemocracia según convenga.
Pero no escuchasteis a Otegi decir hace un par de meses que gobierno del Estado es lo mejor que le podía pasar a Bildu y que apoyarían los presupuestos y lo que hiciera falta a cambio de 200 presos. Bueno. Pues es que en esas están. Bueno. Es que, como decía antes, la alternativa para todo este bloque es un gobierno del Partido Popular apoyado por Vox. Entonces, claro, ante esa alternativa...
Tampoco está claro que esa alternativa no les haga crecer. Tampoco está claro que esa alternativa no les haga crecer, que contra la derecha se vive muy bien.
Yo quiero presentaros a Iñaki Arteta. Iñaki Arteta es director de cine. Se ha dirigido muchos documentales, algunos de gran impacto social. 13 entre mil, El infierno vasco, Contra la impunidad, Bajo el silencio... De él se podrán decir muchas cosas. Una de las que es obligado, o la que parece obligada decir, es que es un tipo valiente. Y él es autor, además coautor de libros como El infierno vasco, ETA, 50 años de terrorismo, etcétera, etcétera. Acabo de publicar Historia de un vasco, Cartas contra el olvido. Y lo primero que le quiero preguntar, que son cartas dirigidas fundamentalmente a quién. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente. ¿A quién van dirigidas esas cartas?
Bueno, van dirigidas, yo creo que primero a mí mismo, que es que yo a medida que iba escribiendo sobre mi propia experiencia, pues me he dado cuenta de que me estaba resolviendo cosas que tenía en mi pasado por resolver, ¿no? Pero también a los jóvenes, porque se ha elegido una parte de mi biografía que va entre la infancia y la juventud, pasando por la adolescencia, y yo creo que las experiencias que he vivido, los que hemos vivido en Euskadi en los años más terribles del terrorismo después de la transición, pues yo creo que son experiencias de las que se pueden extraer muchas lecturas interesantes, ¿no?, para la juventud, ¿no? Porque al final yo creo que la juventud tiene la ingenuidad suficiente para ser fácilmente manipulable, ¿no? Y eso lo he sentido yo en mi vida, ¿no?, en aquellos tiempos.
¿Se explica todo lo que pasó sin la cobardía de tantos que miraban para otro lado, y no solo en el País Vasco, en muchos lugares?
Sí, naturalmente. Claro, yo viví en una sociedad que se fue convirtiendo en los últimos años del franquismo y en los primeros de la transición se fue convirtiendo en una sociedad salvaje en la que convivíamos con gente que señalaba a otra gente, con gente asesinada, gente joven que asesinaba a gente de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Y naturalmente eso que parecía de alguna manera una valentía de esa gente joven que luchaba por los derechos de un pueblo, por los derechos de los que vivíamos, digamos, acobardados, pues produjo una situación en la sociedad en la que se crearon, pues bueno, se creó una bolsa grande de gente paralizada que no dio lo mejor de sí, ni mucho menos ante una situación así, gente acobardada, luchando con su propio miedo, con su propia supervivencia, una sociedad muy, muy complicada.
¿Alertas a los jóvenes sobre las trampas que pueden tener conceptos como libertad, independencia o paz, si los manejan los que antes empuñaban un arma?
Naturalmente, porque yo creo que eso está en las condiciones de las sociedades un poco llevadas al extremo, ¿no? Si caí en aquellos momentos, el nacionalismo, por concretar, el nacionalismo se volvió agresivo, se volvió más radical en aquellos tiempos, pues convirtió o puso a la sociedad en una situación en la que tenía que optar por algo, ¿no? Por algo así, ¿no? O por estar al lado de los que reivindicaban cosas para la sociedad, cosas que eran difíciles de explicar, pero muy sencillas de entender, ¿no? Porque éramos un país diferente y tal y cual. Pues bueno, pues todo aquello hizo que también los conceptos como libertad, como paz, como bueno, pues se trastocaran, ¿no? Perdieran su sentido auténtico y estuvieran dirigidos simplemente a la confusión, sobre todo de las mentes más jóvenes, pero también de los adultos, ¿no? Que creyeron en cosas que eran suficientes para que otros mataran a otros ciudadanos.
Iñaki Arteta, en estas cartas vislumbras señales de alarma que deben encenderse con discursos como el de Otegi, estamos preparados para gobernar, etcétera, etcétera. ¿Y el joven Iñaki Arteta se hubiera imaginado a un Otegi que está a medio paso de poder convertirse en Lendakari?
Yo creo que uno de joven no se imagina nada más allá de 5 o 10 años. Bueno, yo creo que ni esto, ¿no? Yo creo que cuando somos jóvenes, pues vivimos en unas circunstancias en las que sean y somos capaces de vivir nuestra historia personal de una manera natural y pensar en cosas más importantes que afectan de otra manera, ¿no? Como en nuestro caso el terrorismo o la implantación de ese proyecto totalitario o la virulencia del nacionalismo en su momento, ¿no? Yo no me imaginaba nada, o sea, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Tampoco entendí cómo pasamos del franquismo a la democracia, ¿no? Tampoco entendí cómo en la democracia, que pensábamos que iba a ser un espacio mejor para la convivencia, pues nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos, ¿no? Con años de una espiral terrorista tremenda, ¿no? Que se acopló a nuestra vida y por otra parte, pues le hicimos convivir con una vida, vamos a decir, normal, ¿no? Es lo que a mí aún me deja perplejo, ¿no? Como el ser humano, y en otras circunstancias difíciles de historia también ha sido así, ¿no? Pues se es capaz de avanzar en una historia personal, de conocer a chicos, a chicas, amigos, a intentar acabar una carrera o trabajar y tal, mientras en la sociedad se está labrando un germen violento que parece que no te afecta también, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí, mirando hacia atrás, lo que más perplejidad me causa.
Los jóvenes vascos de ahora, ¿qué conocen de la historia de sangre de ETA? ¿Piensan que pelillos a la mar, las icastolas les han evitado hablar de las víctimas? ¿No saben exactamente cuál era la realidad de los años de plomo?
Bueno, yo creo que los jóvenes, digamos, entre los 15 y los 20 años, no saben de nada en general. Yo creo que la juventud, y también vuelvo a pensar en mí mismo, ¿no? O cada uno piensa en su juventud, pues a esas edades está otra cosa. Yo creo que a conseguir avanzar en los estudios, a superar los cursos, pero muy poca gente se acerca a la historia, se acerca a la realidad política en esas edades, ¿no? Yo creo que eso está un poco inflado, ese concepto de los jóvenes vascos, digamos también los españoles, no saben nada de lo que ha pasado. Bueno, pues probablemente no, por varias razones. Yo creo que porque tampoco sus padres les han contado gran cosa de lo que ha pasado, también probablemente porque sus padres tampoco han sabido qué estaba pasando con esto del terrorismo y las posturas que se han tomado al respecto, y luego porque también hay que cruzarlo con que los gobiernos autonómicos españoles, donde gobiernan los nacionalistas, pues no les interesa absolutamente nada transmitir un relato veraz o contundente contra el terrorismo, porque han sido partes implicadas, ¿no? Parte implicada en el gobierno vasco, en la educación del gobierno vasco, no se contempla una transmisión de la historia que tenga que ver con una crítica absoluta al terrorismo y, o que también explique su posición al respecto, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas están ahí. Yo la confianza que tengo es que los jóvenes, pues con el tiempo, pues como hemos hecho otros, no todos, pero muchos, pues evolucionen, se interesen por su pasado y en algún momento pues sean periodistas, cineastas, escritores o historiadores que relaten la historia, incluso aunque no la hayan vivido, pero la relaten de una manera pues veraz, ¿no?
Te pregunta Gorge Bustos.
¿Qué tal, Iñaki? Buenos días y enhorabuena por tu trabajo. Parece que en el País Vasco actual ETA mató por imponer una idea nacionalista excluyente de la sociedad vasca, y en la sociedad vasca actual la única alternativa al PNV es Bildu. Es decir, la única posibilidad de alternancia política, según las encuestas, es al gobierno del PNV y el PSOE, es un gobierno de Bildu, el PSOE y Podemos. Es decir, que no hay opción para nada que suene mínimamente constitucionalista o español, por decirlo así. ¿No es esto la constatación del fracaso del constitucionalismo, del triunfo del nacionalismo radical, de fondo de la tesis ideológica excluyente de ETA?
Pues sí, pues claro, podemos decir que sí, naturalmente. El constitucionalismo que se enfrentó a ETA en los grupos cívicos que se conocen, de los que se habla poco también en el presente, ¿no? Basta Ya, Joder Hermoa, la Fundación para la Libertad, en los que participé yo, con gente que era mayor que yo, incluso. Ese constitucionalismo, yo supongo, por la gente que votaba constitucionalista en aquellos años, hace 15, 20 años, pues en algún sitio estará, no lo sé. Pero, desde luego, no encuentra una opción partidista interesante. Es mi opinión, ¿no? No hay una opción que esté a la altura del nacionalismo. Y todo eso pues hace un hueco, pues la verdad es que desanima bastante, ¿no? Un hueco grande al ultranacionalismo, ¿no? De Bildu, que puede pactar en estos días, en los que puede ocurrir cualquier cosa, puede pactar con lo mismo con el PNV con el Partido Socialista. Pues bueno, la verdad es que no encuentro una solución, pero bueno, no hay que caer en el desánimo, desde luego, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar siempre.
¿Y Ana Martín?
Buenos días, señor Arteta. El pasado fin de semana vimos en torno a 200 manifestaciones en País Vasco y Navarra, en las que participaron además no solo Bildu, también Podemos, incluso sindicatos como UGT, en favor de la relajación de las condiciones de los presos de ETA. ¿Qué cree que va a pasar con ellos? Porque quedan 186 en las cárceles y en todas, por cierto, más allá, por encima de Madrid, por así decirlo, y se han convertido obviamente en la prioridad para un partido como Bildu.
Bueno, pues hombre, uno solo puede imaginar, pero yo lo que resulta muy fácil de imaginar es que todo esto está pactado desde hace mucho. Es decir, la relación tan amigable del Partido Socialista con Bildu, que ya viene de unos años atrás, las negociaciones que hubo con ETA para su final y tal, pues yo creo que enmarcarían, me lo quiero imaginar, ¿no? No desde la ficción, pero de la ficción política, pues puede ser. Él enmarcaría por el acercamiento de los presos, la salida paulatina de los presos, esas modificaciones que se quieren hacer en la fiscalía para tal, en la cesión de las prisiones al gobierno vasco. Bueno, pues todo eso dibuja un panorama favorable a que se incorporen todos estos presos en la sociedad y probablemente luego tengan más facilidades de acceso al mundo del trabajo que otros muchos, incluso que los hijos de muchas víctimas, desde luego. Y ese es el panorama que no me gusta nada, naturalmente, pero como tampoco me gustan muchas otras cosas, pero es la que nos espera, ¿no?
Es Iñaki Arteta y su libro editado en Espasa, Historia de un vasco, cartas contra el olvido. Además de un magnífico cineasta, también es un magnífico escritor. Iñaki, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo, hasta pronto.
Ahora son y 25, las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, oh!
COPE Madrid
106.3 FM y 999 onda media.
Ya móvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Ya móvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Ya móvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Ya móvil, te darán la mejor tasación.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como la malla de 3 kilos de patatas por solo 1,95 euros la malla. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro, Ahorramás.
Lanzando mortero visitante.
A sus órdenes.
Cargando la equinacia.
Sí, señor.
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Ocasión Plus.
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus, ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus, en la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-886920 o en vitaliahome.es.
Obsérvalos, pruébalos, siéntelos, siéntate en ellos. Míralos con lupa o con microscopio. Trae a un notario si quieres, pero sí. En camino a casa ya puedes disfrutar de las rebajas de hasta un 50% en muebles y decoración en todas nuestras tiendas y también en la web. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros, con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
El próximo 18 de enero, no te pierdas la ópera Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 18 de enero, Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya estamos escuchando la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. España ocupa el primer lugar de la Unión Europea en número de parados y en vender los test de antígenos al precio más caro. De cada 10 parados europeos, 3 ya son españoles. O sea que si te has levantado esta mañana, estás parado y tienes que comprar un test antígeno, te gustaría, ya no digo ser italiano, francés o alemán, sino incluso ser un estonio. Por cierto, si se anima, la embajada de Estonia está en la calle Claudio Coello de Madrid y me han dicho que son muy atentos. Sin embargo, lo que más me llama la atención es que hoy hay Consejo de Ministros. Vamos a dejar de ser los campeones en el precio de antígenos, porque ante las protestas los van a rebajar. Pero a ese consejo va a asistir el personaje de la semana, y los que tenemos el vicio de escribir novelas no podemos huir de la seducción que nos producen las circunstancias emocionales de las personas. Hay que tener mucha entereza para acudir a un consejo donde los socios te han recriminado en público y a los colegas de Unidos Podemos les acabas de rebajar las pocas expectativas que tenían en las elecciones de Castilla y León. Hay que poseer una enorme gallardía para soportar ese hipócrita apretón en el brazo y escuchar las cínicas palabras «no te lo mereces», o no darte cuenta del cuchicheo de dos ministras del PSOE poco después de mirarte y sus sonrisitas turbadas que son más evidentes a medida que intentan disimularlas. Es muy duro mantener la dignidad, conscientes de que te han sancionado como el más tonto de la clase y no perder los papeles. No obstante, Alberto Garzón ya tiene experiencia en circunstancias difíciles. Ha ido enterrando al Partido Comunista de España sin que se diera cuenta ni los propios comunistas. Alquiló el PC a Pablo Iglesias y no va a dimitir porque eso lo hacemos los que no soportamos obedecer a quien da muestras de despreciarnos y nos falta humildad y paciencia. A él le sobra y acudirá al consejo y se sentará como si no pasara nada y advertirá el número de los que ni siquiera se le acerquen para musitarle una mentira piadosa. Precisamente el día en que nos enteramos de que con éxito se ha trasplantado el corazón de un cerdo a un ser humano. Y es que empiezas con la carne y terminas en la casquería.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Las pinceladas del día.
Oye, Herrera, mira, ahora que este señor Alberto Garzón apoya tanto la ganadería extensiva, ¿tú crees que va a salir en público en cualquier momento defendiendo al toro de Lidia, que es el más extensivo de los ganados, ¿no?
Sí, donde los haya. Que perecería como especie, si siguieran adelante los deseos, caprichos o dictados de la ministra esta de Transición Ecológica, que ya sabemos que como a ella no le gusta la caza ni los toros, es partidaria de prohibirlos. Más.
¿No le ves saltando al ruedo entonces a defender?
No le veo saltando al ruedo.
Bueno, su jefe se cortó la coleta. Por algo se empieza, ¿eh?
Sí.
En fin, bueno, pues sobre el ministro Garzón siguen hablando los oyentes de Herrera en COPE. Vamos a escuchar a Chus Díaz, que además se dedica a la ganadería intensiva en Extremadura, a Evelyn desde Valencia, a Gonzalo de Santander y a Jesús de Burgos.
¡Ay, mi querido Garzón! Manolete, si no sabes torear, ¿pa' qué te metes? ¿Ha estado él en alguna macrogranja? La explotación que tiene mi marido es una explotación porcina de 2.000 cabezas, donde el purín que sale va directamente a nuestras tierras, haciendo un abonado natural, ecológico, sin tener que echar químicos. Los marranos están mejor que ellos, que yo en mi casa.
Buenos días. Bueno, me niego a pagarle el sueldo a un ministro del gobierno que habla mal de los productos españoles fuera de España. Y también a su presidente, que únicamente lo lamenta y no lo destituye. Es intolerable.
Creo que el bulo de que el gobierno ataca a los ganaderos hay que pararlo ya, ¿eh? La gente tiene que entender que lo que el gobierno va a hacer es potenciar la ganadería extensiva por excelencia, o sea, el toro de lidia.
Pero ¿para cuándo en este país se apuesta de una vez por todas por los políticos criados en unas condiciones aceptables, ¿eh? En granjas extensivas, y dejamos ya de producir políticos criados en granjas intensivas, porque parece ser que están mal criados, ¿vale? No tienen las condiciones adecuadas. Creo que el despacho es muy pequeño y no toman decisiones correctas y dicen bastantes tonterías, ¿eh? Afortunadamente tenemos un presidente que lamenta profundamente esta polémica, pero no hace nada.
Imagínate una granja para criar políticos, ¿eh? En fin, bueno.
¿Y de tensiones políticas?
Pues mira, si te parece, vamos a tocar varios palos con distintos oyentes, porque claro, cada uno se enfada, se enoja o le llama la atención una cosa distinta. Escuchamos a Maite, que es de Cuenca, a Juan, un paisano tuyo de Sevilla, a José Luis desde Asturias y a Carmen de Madrid.
Ella, pues eso le da una fuerza y le manda a callar al presidente, cosa que debería ser al revés. El presidente debería tener el poder sobre todos sus ministros y sería él el que tendría que mandarles callar o cesarle. Pero aquí es a la inversa, porque la señora Yolanda Díaz se ve ya como presidenta.
Buenos días, Carlos Herrera y amigos de COPE. A ver, la lucha por Europa por lo verde es como la lucha de Pedro Sánchez por la democracia. Pedro Sánchez cree que la democracia es él y Europa cree que lo verde en el mundo es él. ¿Quién está más equivocado? Joder, los dos. Venga, suerte.
¿Alguien me sabría contestar cómo es que para ser rey hubo que estudiar toda la vida y para ser presidente y ministros vale cualquier cosa?
Don Carlos, ¿cómo puede decir el señor presidente en televisión que va por Madrid y que es una pena las calles con gente pasando hambre, con pobreza por todos los sitios, aunque luego lo arregló diciendo que también en otras ciudades? ¿Cómo lo dice eso? Si él por Madrid no sale, si no puede salir, si le abucheamos, si va de pitada en pitada y a otras ciudades, pues supongo yo que como va de falco en falco y tiro porque me toca, pues por ahí podrá hacerlo.
Bueno, no, pero es verdad. Si este no puede salir, si la gran condena de Pedro Sánchez es que no puede ir a ninguna parte, pero tiene que ir con el coche directamente hasta el cuarto de baño. ¿Entiendes? O hasta la sala privada de la que saldrá al escenario rodeado de los suyos para volver a salir y meterse en el coche. Eso
el
de...
El avión es mejor.
Para bueno, eso. El avión, sí, claro. Eso de salir a... Se vaya al mercado. Hacerse eso que hacen los políticos siempre, van al mercado, preguntan a cómo sale el rape y se dan la mano con... Que lo haga.
Bueno, lo vimos el fin de pasado cuando acudió a ropar a Tudanka y la verdad es que no parece que... O sea, lo que le pide a los propios militantes socialistas es que desautorice a Garzón, pero claro, no puede hacerlo. Esa campaña se le va a poner muy difícil al PSOE, la verdad.
Pero es que porque tenga de todas maneras a los sindicatos mayoritarios domesticados como los tiene, eso no quiere decir que no haya malestar en la calle. Lo
de hecho hay un trasvase de voto de izquierda a Vox.
Del año y claro, pues ya que hay pocas posibilidades para verlo en carne y hueso, pues la gente aprovecha cuando tiene alguna mínima.
Y luego te has fijado, Herrera, que el presidente del gobierno tiene tendencia a hablar de Madrid y también de otros sitios, generalmente donde hay algún problema, como si no fuera también el presidente de todos esos territorios. ¿Ah? ¿Eh? Curioso.
Sí, vas por Madrid y ves gente muriéndose en las aceras, que es lo que más o menos habré ido a decir. Hombre, pues desde luego hay gente en Madrid que duerme en los soportales, no tengo ninguna duda. En sí. Sevilla también.
Claro.
Y en Barcelona también.
Y en Barcelona también.
Claro, y en todas partes. Claro.
En fin, si te parece, Herrera, vamos a hacerte la preguntita del día. Esto sí que es un tema de impacto. Es Valentín desde Collado Villalba, en Madrid.
Estáis hablando de cuándo quitar el portal de Belén o no quitarle o tal y cual. Y si se deja todo el año y en Semana Santa montamos el Monte de los Olivos o las cruces o yo qué sé, ¿podemos hacer algo y tenerlo todo el año montado?
Sí. Bueno, no está de más.
Lo que pasa es que eso coge bastante polvo, ¿eh? Luego,
sí,
hay que
coge darle polvo.
Con un plumerito.
En algunos
te tira
casos,
el osilillo del espumillón. Sí, no, hay que ocupa, barrer mucho.
Y
error.
Ocupa mucho espacio en el piano.
También.
En el piano de cola. Entonces, es
pero así problema. Le das algún uso al piano de cola.
Sí,
también.
Pero es un problema, ¿eh? Entonces hay que, bueno, quizá un testigo, dejar un testigo, pues en el Cagané, por ejemplo, en algún rincón de...
El mejor.
Para que o no hacer el Belén viviente todos los meses. O
hacer un Belén viviente, sí, pero es que luego llega, finalmente tiene razón este hombre, llega la Semana Santa y ¿qué hacemos? Pues que pues, el Gólgota, ¿cómo lo ponemos? Y yo siempre recuerdo al maestro Antonio Garmendia que, como tenía pinta de Papá Noel, en una... esa cara de centenario Terry de la botella, esa barba larga, blanca. Mucha gente le decía adiós, Papá Noé, por la calle, ¿no? Y no, luego se evitó la respuesta que daba Antonio. Que
era, no, por favor.
Ah, no, y,
eres un gran informador.
¿Se tomaba con humor o no?
Cuéntanos.
No, se tomaba con humor, sí. Bueno. Y Antonio Garmendia siempre decía que ha nacido ya el niño, ¿no? Bueno, pues a ver si crece rapidito y lo crucificamos dentro de poco, que es lo que a mí me gusta, decía él. Lo decía en el sentido de que...
Sí, de celebrar la Pascua.
Que pronto, ¿no? Vamos a celebrar, ¿verdad? Claro. La Pascua de Resurrección y tal y que cual. Bueno, Garmendia tenía cosas geniales. Siempre decía que ustedes en Valladolid, Ana... Tenéis una Semana Santa maravillosa.
Sí, verdad.
Pero no sabéis que el domingo resucita. Entonces...
pone muy dramático.
Sí, os lleváis un disgusto terrible. Claro, la madrugada diciendo
vaya
que
guasa.
Lo que está pasando este hombre.
Silencio, recogimiento.
Claro.
Eso es la Semana
y luego llegar
Santa
domingo, oño, ha resucitado. Qué maravilla. Aquí la ventaja es que ya lo sabemos de antemano, ¿no? Y entonces, pues hombre, sí, que lo que está pasando este hombre, pero bueno, el domingo resucita. Y yo tampoco...
no hay que ponerse melodramático.
Exactamente.
¿No?
Bueno, total, que vamos a lo que vamos. ¿Alguna cosa más?
Sí. Oye, por cierto, Herrera, yo he ido contigo a una, hablando de estas cosas de Semana Santa, a una taberna en Sevilla que la celebra todo el año, ¿verdad? No me equivoco.
Sí, sí, sí.
Que va en agosto y huele a incienso. Y
la fresquita.
Fresquita.
De mi amigo Pepe. Que por cierto le envió un abrazo, que falleció su padre el pasado día de Nochebuena. Pues la fresquita es muy muy chica, muy pequeña, está completamente forrada de imágenes de dolorosas y de pasos de misterio y de nazarenos y de y le tiene una pantalla donde se va reproduciendo y una pequeña pizarrita. Primero tira muy bien la cerveza, es de las mejores que tira la cerveza en Sevilla. Esa y la bodeguita San Lorenzo, los dos.
Bueno, llamarlo cerveza, eso,
bueno
sí,
y pero... tremendo. Bueno, y también si me apura, bueno, varias. Y luego tiene incienso y tiene una pizarrita en la que todos los días con tiza se pone el número de días que quedan para el Domingo de Ramos. 64, claro, pues el lunes santo y se quedan 364 días para el Domingo de Ramos.
Este año sí habrá Semana Santa, ¿no?
Yo ya creo que
la tercera,
sí.
Hombre, yo entiendo que sí, si ya el presidente sale diciendo que esto hay que tratarlo como,
no, ayer
como
el alcalde,
una gripecilla,
el,
pues...
El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que es un tipo bastante sensato, por cierto, el que no sé si va a ser el candidato del PSOE o no, a la alcaldía, pero bueno, es un tipo trabajador que sabe lo que lleva entre manos. Ayer dijo, hombre, miren ustedes, si ha habido cabalgata, ha habido el Heraldo, ha habido esas cosas, y con buena demostración de sentido común, con la evolución que esperamos de, a no ser que haya algo inesperado, efectivamente lo más razonable es pensar que habrá fiestas de primavera, como tal, Semana Santa y feria. Que luego eso sea lo que pase, ah, amigo, eso ya. Eso
pero
ya.
Con mascarilla.
Pues seguramente, o no, no lo sé. Si es que no, no lo sé. Bueno, si es con mascarilla, luego debajo de un paso tú metes a 40 tíos. Sí, bueno, pero esos 40
mascarilla.
Tíos le puedes hacer un antígeno cada vez que entran y salgan. O sea, no, eso no es problema, ¿no?
No había bueno. Pensado yo en los costaleros.
Creo que vas a acertar en el pronóstico, Herrera.
Yo creo que sí. Salga. Tú sí. Eso también sostienes una teoría parecida, me parece, ¿no?
Sí, claro. Pero si es que con las... Mira, es la primera vez que estoy de acuerdo con el presidente en toda la pandemia. En lo que dijo ayer de que se iba a gripalizar. Si es que con las tasas que tú ayer contaste con mucha precisión, no hay razón para tener paralizado un país ni suspendida su actividad normal. Y además hemos aprendido a cuidarnos, si salvo que este virus nos dé otra sorpresa, que es lo único que no hay que descartar, con las actuales cifras no hay razón para seguir instalados en el pánico. Mira, claro. Sobre esto, además, Herrera, te hablan los oyentes sobre la pandemia, enfocada desde muchos puntos de vista. De Djokovic podríamos estar hablando 3 días, pero tendríamos que ir con Paco González a tiempo de juego. Así que vamos a escuchar a Rafa de Córdoba, hablando de esto que dijo el presidente del gobierno, a Milena de Pamplona, que tiene una duda, a María Luisa, una andaluza en Cataluña, hablando de del colapso de la atención primaria y demás. Y sí, una de Djokovic por María Jesús de Gijón.
Buenos días, líder. Que no te engañes. Ese tío no dice nada, inventado por ahí, nada bueno menos. Eso lo dijo hace un par de semanas Jesús Aguirre, el consejero de Andalucía de Salud, en una reunión de ellos. Y este tío se lo ha apropiado, lo de gripalizar el virus. Vamos, hombre, ya me extrañaba a mí.
Buenos días. A mí me gustaría saber qué pasa con las personas que nos vacunaron con Janssen, porque nos hemos puesto el refuerzo, pero no tenemos que hacer una tercera dosis. De eso no se ha hablado en ninguna parte. Muchas gracias y feliz día, Carlos.
El colapso de la atención primaria, ¡qué colapso! Si nos llevan ya año y medio dándonos la cita por teléfono, le tenemos que decir dónde nos duele o qué nos pasa y nos dice, tómese un paracetamol. Y cuando has tenido que ir a hacerte alguna analítica o algo al centro de atención primaria, no hay ni un alma.
Aquí el tema, tiene razón Naranjo, hay que cumplir las normas de la casa a la que vas. En este caso, Australia, Djokovic. Pero está claro que él se cree por encima del bien y del mal. Pero los actos, los hechos, le están dando la razón. Está en Australia, va a jugar el Open y lo va a ganar.
Y le van a hacer ministro de consumo.
Ya pues yo espero que no.
A mí me parece un caradura espectacular. Porque dice, no me he vacunado porque tenía COVID. Bueno, y los días que él dice que tenía COVID, hay un testimonio gráfico de estar por 27 sitios sí. abrazando a gente. O sea, que no, de COVID...
Se ampara en su excepcionalidad como tenista genial que es para hacerlo compatible con lo que no es compatible, que son las leyes de un país soberano y estas son las reglas, pues oye, pues tienes que pasar por ellas. Hay jugadores de la NBA que son antivacunas, que no se han vacunado y que no juegan los partidos en los que tienen que entrar en estados con esa legislación y ya está. Y no juegan los partidos de la Liga de la NBA. Se quedan, aunque son las estrellas de sus equipos. Bueno, pues tú
pero
asumes
no juegan
las consecuencias.
En los partidos de fuera, que es también una paradoja, José.
Claro. Pero es que el gobierno australiano, ¿no? El que decida. O sea, la última palabra, sí o sí, la tiene el gobierno australiano. Sí, porque sí, sí. Lo que ha dicho, lo que ha dicho el juez es que hay un defecto de forma.
De forma,
ese defecto
sí,
de forma lo tienen que soltar. Pero otra cosa es que el gobierno australiano diga, oiga, usted...
Pero si no está retenido, se puede ir. Lo que no puede hacer es... se supone que lo que no puede hacer es jugar porque incumple las reglas...
Exacto.
Y una pregunta tonta. ¿No hubiese sido más razonable para evitar que monte el numerito que dice Herrera? Yo creo que con toda la razón. En fin, casi político el numerito. Que a Stemmel le hicieran un antígeno antes de cada partido... Y si da negativo, pues que juegue. Y si da positivo, pues a casita. Y no, se evitaba.
Este porque no una norma
puede,
específica
claro,
para él.
Claro, no
es que eso es injusto, es
no,
profundamente
claro.
injusto.
Es que yo mañana quiero ir, si no tengo las vacunas, a Australia. Y en Australia me detienen.
No
me
tú
tal,
no
igual, yo digo,
aunque
no,
seas
ya.
Carlos Herrera, fíjate.
Yo quiero ser como Djokovic.
Pero es que de todas maneras, claro, los australianos se echarían encima del gobierno. Porque es que Melbourne pasó confinada con un confinamiento estricto 9 meses.
No, ese es otro debate, que están un poco locos si estamos de acuerdo.
Bueno, bien, pero entonces lo que tú no puedes hacer es aplicar una excepción a un tenista extranjero.
Que voten a otros
partidos. Aquí la cabezonería ha acabado en un conflicto diplomático. Y en Serbia, ojo, el movimiento antivacunas...
mezclado con el nacionalismo serbio, que tampoco es moco de pavo.
En Serbia está vacunada la mitad de la población solo. Y no porque no tengan vacunas, que fueron de los primeros países en pertrecharse de vacunas, sino porque no se las quiere poner la gente y el gobierno está desesperado porque no consigue hacérselo poner a la gente. Y si encima te sale un Djokovic de la vida a decir y a presumir incluso de no ponerse la vacuna, pues entonces ¿para qué queremos más? Ahora bien, que el gobierno serbio también está pecando de... demasiado condescendiente.
Hombre,
incluso
su gran estrella.
De toda esta
hombre,
tiene
el
bueno,
héroe
claro,
nacional
Djokovic,
para ellos es Djokovic.
Djokovic
claro.
es un héroe nacional.
Y la familia
no,
diciendo que es como
Jesucristo.
Espartaco.
Sí, sí, Jesucristo. No sé qué,
favor.
Que ha sido torturado. Bueno, en fin, me parece un caradura. Y además, mira, si no juega, mejor para Rafa Nadal. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, vamos a hablar de HSN.
Pues vamos con ello, porque seguramente alguno de nuestros oyentes está con el sueño cambiado, ¿verdad? Bueno, es que entre el estrés, las preocupaciones y los cambios de tiempo no se pega ojo, pero HSN tiene la solución y es HSN Sleep Care, la fórmula exclusiva de HSN para que duermas como un bebé, como un bendito, con melatonina, GABA, L-teanina, vitaminas, extracto de valeriana, pasiflora y melisa. Más completo, imposible. Pide HSN Sleep Care en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan!
¡No! ¡Es la Supercopa!
Partido que para el mundo es el Barça-Real Madrid.
Este miércoles desde las 7:30, un clásico en las semifinales.
Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más?
¡Fantástico!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Bueno, ¿cómo va a ser hoy la vida de Ana Martín?
Pues me voy al Consejo de Ministros, no me van a dejar mirar por una rendijilla, pero bueno, algo nos contará luego la portavoz, no sé si saldrá con casco, que, y por cierto, esta noche tenemos a Luis Planas, que hoy hace una tournée por los medios en el Cascabel, en 13, con Antonio Jiménez, contra así que seguro que, quiero decir que esto, que el ritmo no pare, esto continúa.
Sí, sí. Muy bien,
desmontando a Garzón.
¿Y la vida de va a ser parecida a la de mi María Esther?
Pues yo tendré que seguirlo desde la tele, que hoy tengo tele, hasta las 2 y algo. Así que haré lo que pueda, siguiendo el consejo.
Madre mía, ¿y los chicos y Gorge?
Pues al periódico, que ya toca, sí. Vamos Ha ido al periódico porque durante el ataque de Omicron teletrabajé, porque a mí la verdad es que tuve la suerte, bueno, la suerte generalizada de que fue un catarro de 2 días, ¿no? No tenía más, pero bueno, hay que quedarse en casa.
Están casi todas las redacciones igual,
sí,
¿no?
Sí, sí, todas sí,
en el debate estamos igual también.
Y en The Objective.
Bueno, pues yo la vuelta al gimnasio, Herrera, ¿qué te parece? A sufrir bajo. De nuevo.
Eso, tú eres gimnasio, y yo creo que eso es...
Mentira.
Vamos, claro, exacto. Estoy plenamente convencido, no hay testimonio gráfico de eso.
Naranjo, eso sí que es un culo y no lo de la caña de las macrobiotas.
Fake news.
Vamos, no te lo crees.
No, yo me llevo 3 meses apuntado y no he notado ninguna mejora.
Eso es lo que cuenta.
Hay que ir. Hay que ir.
Que hay que ir.
¿Dónde hay que ir? Es al Corte Inglés.
Como el chiste de la motosierra de Pachi, ¿no?
Adiós, adiós. Nos vamos al Corte Inglés, Mariani.
Venga, vámonos al Corte Inglés porque ya están aquí las rebajas. Ponte en modo rebajas con descuentos de hasta el 50% en artículos para tu hogar. Empecemos en modo anfitrión y prepara una buena mesa. Te ayudan con el 50% de descuento en una selección de menajes de mesa y decoración de marca El Corte Inglés. Sigue en modo cocino yo, con una batería de cocina por piezas y sartenes serie master de la marca Bra con el 50% de descuento. Después de una buena comida, descubre tu modo plantilla, modo mantita y peli, con un buen sofá, porque tienes un 40% menos en una selección de modelos, solo te falta elegir la peli. Y para ponerte totalmente en modo me quedo en casa, tienes hasta un 50% en ropa de cama, mesa y baño y también cojines, cortinas confeccionadas y alfombras. Baja las temperaturas y sube tu modo hogar al máximo. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Llega una revolucionaria era para la movilidad eléctrica con el nuevo EQS de Mercedes EQ, uno de los vehículos más aerodinámicos del mundo, donde lujo y confort conviven en armonía. Con una autonomía de 824 kilómetros en ciudad y su novedoso sistema MBUX Hyperscreen de 56 pulgadas. Nuevo EQS. Para nosotros, para nuestro mundo.
Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
En Ahorramás sabes que nos gustan los súper, súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Como el bacalao en filetes por solo 9,98€ el kilo. Aprovecha esta súper oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos súper frescos con unos súper precios. Practica el ahorro Ahorramás.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortina.